En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, comenzamos El Espejo en nuestra diócesis de Palencia. Alberto Sanz está en el control técnico, Chomín Pérez nos acompaña en el estudio. Buenas tardes, Chomín.
Muy buenas tardes, Natalia.
Y Natalia Aguado les habla al micrófono. Vamos a echar a conocer qué ha ocurrido en nuestra diócesis durante estos días pasados y para ello vamos a echar un vistazo a nuestro espejo retrovisor.
Pues el pasado fin de semana finalizó el Camino de Santiago de nuestros jóvenes, una experiencia que ha dejado un fabuloso sabor de boca entre los peregrinos y que ha sido muy acompañada por toda la diócesis. El domingo se celebró la jornada de responsabilidad en el tráfico con el lema Yo soy el camino y la verdad y la vida. También el domingo se celebró de nuevo la misa con personas con discapacidad, esta vez en la iglesia parroquial de San José. Y ayer jueves, pues un día magnífico, el obispado tuvo lugar el encuentro anual con los misioneros y misioneras palentinos que retornan a Palencia para pasar un tiempo de descanso.
Bueno, nuestros misioneros que hoy también van a ser protagonistas aquí en El Espejo. Cuéntanos quiénes van a ser nuestros dos protagonistas.
Pues primero nos vamos a acercar hasta el barrio del Carmen para hablar con su párroco, don Juan Cruz Sanzo, y que nos cuente cómo está el barrio y cómo se prepara para las fiestas del Carmen, que son ya, el mismo martes. Y en la historia de la semana hoy estará con nosotros la hermana María Teresa Suances, religiosa del Amor de Dios, misionera en Mozambique. Queremos que nos acerque la realidad de la labor, de su labor en este país africano y cómo es el día a día de su misión.
Bueno, es uno de los testimonios que pudimos escuchar también ayer, cada uno desde su lugar de misión. Es una auténtica gozada, la verdad, poder disfrutar, escuchar y conocer el día a día cómo comparten la vida tantas personas, tantos hombres y mujeres.
En tantos lugares.
En tantos lugares, es una barbaridad. Está ya preparado al otro lado para sorprendernos Antonio Rubio con otra mirada.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Con otra mirada.
Muy buenas tardes. Estoy convencido de que muchísimos de los escuchantes de la COPE habrán rezado en alguna ocasión las letanías lauretanas, serie de piropos encadenados a la Virgen María, en castellano o en latín, como Virgo Prudentísima, Virgo Veneranda, Turres Eburnea, Domus Aurea, etcétera, etcétera. Hoy les hablo de una obra de arte que custodiamos en el Museo Diocesano, Sexta Sala, en la que se encuentran reproducidos varios de estos piropos a María. Es una pintura, óleo sobre tabla del siglo XVI de autor anónimo. Los describo tan interesante obra. En la parte superior aparece entre nubes Dios Padre, tocado con tiara, bendiciendo con su mano derecha y en la izquierda sostiene el orbe. En el centro vemos a la Virgen María con las manos juntas a la altura del pecho en gesto orante y de recogimiento. El rostro es sereno y muy hermoso, viste túnica de color rojo y capa azul oscuro. Sus pies descansan sobre una media luna de rostro humano con los cuernos hacia arriba. En la parte inferior izquierda hallamos arrodillado a un personaje, un monje, fácilmente identificable como San Bernardino de Siena por las tres mitras que tiene a su lado, en referencia a los obispados de Siena, Ferrara y Urbino que le fueron propuestos y a los que renunció como muestra de humildad. El monje italiano, nacido en Massa Marítima en 1380, viste el hábito franciscano y luce sobre el pecho un sol radiante. El resto de la superficie de la tabla lo ocupa una docena de versículos de las letanías lauretanas con una pintura alusiva y una orla con el texto. Entre ellas vemos las alusiones a Torre de Marfil, Huerto Escondido, Cedro del Líbano, Torre de David, Fuente Escondida, Estrella Matutina, Espejo de Justicia, Casa de Oro, etc. Las letanías de la Santísima Virgen María reciben el nombre de letanías lauretanas o letanías de Loreto, del pueblo italiano en cuyo santuario se usaron por primera vez. En ellas se invoca a María a través de sus diversas virtudes y títulos de honor, y que fueron aprobadas por el Papa Clemente VIII en el año 1601. Con el tiempo, algunos papas han añadido otras invocaciones que responden a grandes acontecimientos marianos del momento. Y así, Reina de la Familia fue una aportación de Juan Pablo II en 1995, y Papa Francisco ha introducido los títulos Madre de la Misericordia, Madre de la Esperanza y Consuelo de los Migrantes, el 20 de junio de 2020. Hasta el próximo programa.
Pues tenemos ya la gran suerte de poder hablar con el párroco del Carmen, porque están ya casi ahí preparados para la fiesta. Buenas tardes, Juan Cruz.
Sí, buenas tardes, Natalia.
¿Cómo están en la parroquia del Carmen? ¿Cómo se prepara la parroquia del Carmen para su fiesta grande?
Bueno, pues la parroquia del Carmen nos preparamos como todos los años con la novena de los 9 días que hacemos en la parroquia, cantando y poniendo a la Virgen del Carmen como el centro de la celebración de la Eucaristía, a la que nos acompañan pues 7 sacerdotes de la diócesis, que ellos pues muy generosamente y muy animadamente nos vienen a hablar de la Virgen y animarnos en nuestro cariño hacia ella, cómo no, así es.
Juan Cruz, ¿y cómo viven los vecinos la fiesta de Nuestra Señora de la Virgen del Carmen?
Pues este año la vivimos, que yo creo que todos los años se vive con mayor entusiasmo, y yo creo que este año un pelín, un poco más, porque hay una asociación que está ahí también, trabajamos mutuamente, de acuerdo los dos, y este año pues vamos a tener un poco más de verbena, una chocolatada, una obra de teatro que se va a representar en la parroquia, va a haber juegos infantiles, y nosotros lógicamente, como todos los años, la procesión y la misa solemne presidida por nuestro obispo, y la procesión pues animada por la banda municipal y algunos coros de algunos también de bailes regionales, y el cántico final de la Salve, que nos da a todos tanta ilusión y ponemos tanto empeño en ella.
Juan Cruz, esta misma mañana le comentaba a don Miquel pues cómo era el día grande del Carmen, con esa procesión, con esa iglesia repleta en la misa de por la tarde, y con esa procesión por las calles del barrio con las autoridades, la banda de música. Es una procesión importante en la Biblia de Palencia.
Sí, yo creo que un poco excede, lógicamente se vive en el barrio del Carmen, pero un poco hay la gente que tiene devoción al Carmen, que baja del Cristo, o que viene de toda la parroquia de San José, o que viene de otros contornos, porque es algo que la Virgen del Carmen es una devoción muy popular y que sobrepasa, diríamos, lo estricto de la parroquia del Carmen y del barrio del Carmen, así es.
Del barrio. Don Juan Cruz, en ocasiones hemos leído y escuchado que en el barrio del Carmen se vive cierta inseguridad.
Sí, pues un poco, por desgracia, es una inseguridad por unas razones y por otras, por el trapicheo a veces de las drogas y de claro, y bueno, pues nosotros lo que siempre hacemos, nosotros, me refiero yo de acuerdo con algunas autoridades de aquí del barrio y con el presidente de la asociación y con otras personas, pues hemos acudido varias veces a las autoridades civiles pues para que la presencia policial sea cada día pues más frecuente y más continua, y llamada también a que las personas mayores pues sean cada vez más cautas con las personas que les saludan, con las personas que llaman a sus puertas, tomar alguna precaución en no salir un poco por la noche, muy de noche, o bueno, pues un poco todas esas llamadas a la prudencia y al buen juicio, así es.
Juan Cruz, hablas de las personas mayores, hay una de las realidades de nuestra sociedad de este siglo XXI, es la soledad no deseada, que no solo afecta a los mayores, sino también a otro tipo de personas. ¿Cómo acompaña el barrio, la parroquia, a esas personas mayores y a esas personas que viven en soledad?
Sí, yo tengo un listado de un grupo de unas 30 personas que son muy mayores, que están en sus casas, que no salen de su casa prácticamente para nada, o solo salen en algún momento. Y yo entonces, desde la parroquia, pues les visito cada mes o cada mes y medio, o cuando llegan estos momentos tan importantes de las fiestas del Carmen, de la Navidad, de la Semana Santa, y yo les llevo la comunión. Económicamente también, si hay alguna persona necesitada, tratamos de ayudarles, y sobre todo aquí ya el grupo ya no es ya de mayores, sino de sobre todo de los emigrantes que vienen. Han venido muchas familias de muchas familias de Perú, y tratamos de orientarlas y animarlas en su vida espiritual, porque todos tienen en sus corazones la semilla de la vida cristiana y de la fe, aunque necesitan practicarla y necesitan celebrarla y les ayudamos en lo espiritual, animándoles en su fe, y les ayudamos también en lo económico, en lo que buenamente podemos, y les abrimos puertas. Y yo, por ejemplo, estoy siempre muy muy unido y muy de acuerdo siempre con la asistente social de la zona.
¿Hay Cáritas parroquial en el Carmen?
Sí, cómo no, tenemos Cáritas parroquial, y formado el grupo por 5 personas y por mí también, lógicamente, y siempre nos acompaña una persona de Cáritas diocesana y tratamos de ayudar a las gentes en sus necesidades, fundamentalmente pues tratando de ayudarles a pagar los recibos de la luz, del gas, a veces otras necesidades que tienen, ayudarles también a veces en compra de material escolar dentro de lo que se puede buenamente, alimentos también, y tratamos sobre todo de acoger a las personas más necesitadas y sobre todo que hoy por hoy son estos que vienen de fuera.
Pues don Juan Cruz, ayer en este encuentro que estábamos comentando al principio de misioneros, una de las cuestiones también que se comentaron fue que los migrantes cuando llegan a nuestras ciudades, a nuestras parroquias, necesitan también esa acogida que usted estaba hablando de acogida espiritual, porque ellos efectivamente tienen una fe, tienen una religiosidad que quieren seguir fomentando y creciendo, y que en nuestras comunidades pues que nos abriéramos a ellos, los acogiéramos tanto para ayudarles en las cosas materiales que puedan necesitar, pero también en esa acogida espiritual, de que formen parte de nuestras comunidades y que se sientan uno más en nuestras comunidades parroquiales.
Sí.
Así que la parroquia del Carmen en ello está, lo está haciendo día a día.
Sí.
Y desde aquí pues lo agradecemos también, para que ellos se sientan familia, como somos familia en la fe, y que disfruten de la fiesta del Carmen, tan tan querida por todos los palentinos. Eso, como lo decía antes usted al principio, no es una cosa del barrio del Carmen, sino que supera esos límites de la ciudad. Juan Cruz.
Muy bien.
Que muchísimas gracias y que disfruten mucho de la fiesta y de estos días de novena todavía que nos quedan. ¿A qué hora es la novena?
La novena es a las 7 con el rosario y la novena, y la misa a las 7:30, y en la misa es donde predica cada día un sacerdote.
Qué bien. Pues muchísimas gracias y gracias por la labor que hacen.
Nada, pues a vosotros, y también vosotros, lógicamente, estáis invitados a las fiestas del Carmen.
Bueno, pues muchas gracias.
Allí estaremos.
Martes, día 16, la Virgen del Carmen, estrella de los mares, de nuestro mar de Castilla también.
Qué bien. Un abrazo, buen fin de semana.
Un abrazo muy grande para ti, Natalia, y para ti, Somín, y para todos.
Adiós. Vamos a conocer lo que nos ha dejado el Papa Francisco en su cuenta de Twitter, @pontifex_es.
Del 7 de julio, Dios esconde en las esquinas oscuras de la vida y de nuestras ciudades. Su presencia se revela precisamente en los rostros socavados por el sufrimiento. El Señor se hace presencia amiga precisamente en la carne herida de los últimos, los olvidados y los descartados.
También del 7 de julio renovemos nuestro compromiso de rezar y trabajar por la paz, por la martirizada Ucrania, por Palestina, Israel, por Sudán, Myanmar y todos los pueblos que sufren la guerra.
Del 10 de julio, los líderes de las religiones del mundo han firmado hoy en Hiroshima la Rome Call for Athletics. Solamente juntos podremos construir la paz, gracias también a las tecnologías al servicio de la humanidad que respeten nuestra casa común.
Y del 11 de julio, el problema de nuestro mundo no son los niños que nacen, son el egoísmo, el consumismo y el individualismo que dejan a las personas sacias, solas e infelices. Y nos vamos ya con la historia de la semana, con la hermana María Teresa Suárez, misionera en Mozambique.
El Espejo nos ofrece la historia de la semana.
La hermana María Teresa es uno de esos descubrimientos religiosa de la Congregación del Amor de Dios, y es uno de esos descubrimientos que tuvimos ayer, que es una palentina que lleva un montón de años en Mozambique como misionera. Buenas tardes, hermana María Teresa.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Sí. Bien, gracias.
¿Cómo está?
Estoy bien, estoy aquí en el pueblo y estoy aquí descansando unos días bien.
¿De qué pueblo es?
De la Vid de Ojeda.
Oh, pues saludamos a los vecinos de la Vid de Ojeda y desde estos micrófonos. Hermana María Teresa, ¿cuánto tiempo lleva como misionera en Mozambique? Y cuéntenos un poco cómo usted descubrió su vocación misionera.
Pues mira, yo estaba en Salamanca en el 82 cuando Juan Pablo II vino a España. Y ahí, pues en una conferencia para las religiosas, pues nos habló de la importancia que tiene la vida religiosa en la entrega, y que teníamos que salir para los lugares de donde hay más necesidad. Y aquello pues me tocó, porque realmente aquí en España pues éramos muchas. Continúa la vida religiosa, era así, abundante, podríamos decir, había mucha. Y entonces en los países donde hay más necesidad había poca gente. Entonces eso me tocó, y eso fue en el 82. Entonces en el 83 fui a hablar con la superiora de la general y le dije, digo, oye, siento esto y pienso que si yo me lo callo, si yo no doy respuesta, en toda la vida voy a sentir ese remordimiento de no responder a algo que siento que es necesario hacer.
¿Y entonces, qué le dijo la general?
Pues me dijo, dice, oyes, te respeto, pero te voy a presentar, conozco la situación concreta de Mozambique. En aquel momento estaban de guerra. Y entonces me puso la situación tal como era, y dice, eso es para que lo pienses antes de estos meses, antes de terminar el año escolar, que yo estaba dando clases ahí en Salamanca. Entonces, pues me puso la situación, continué pensando esos meses, y después yo dije, oye, no tengo nada a decir, si las otras hermanas continúan allí, significa que yo también puedo estar con ellas. Y así fue.
Qué valiente.
Eso fue en el 82, y entonces en el 84, ya en enero empecé a hacer los papeles, y hasta en el 84 ya me dieron el visto para entrar en Mozambique. Entonces en marzo del 84 ya fui para allí, hasta ahora.
¡Qué barbaridad!
Sí, claro, justo los 40 años.
40 años en Mozambique dan para mucho. Pero ahora, ¿cómo es su vida, su día a día en Mozambique? ¿Cuántas hermanas son en la comunidad? ¿Qué es lo que hacen?
Sí, pues ¿cuántas estamos? Yo estuve en varias casas, en tres lugares, podemos decir, y tres ambientes diferentes. En el primero, nada más llegar, estuve en el interior, en una misión que en la cual se trabajaba en la pastoral mucho. Yo iría para dar clases, pero la guerra no me permitía ir hasta la escuela donde yo debería dar. Entonces me metí en la pastoral, y en esa pastoral me gustó porque fue una experiencia también bonita. Era una pastoral de salir a las comunidades. Teníamos 200 y algo, pero no sé cuál, 200 comunidades. Que aquí reímos cuando decimos, hay un párroco que tiene seis pueblos.
Y nos llevamos entonces las manos a la cabeza.
Es ese mismo. Entonces, teníamos 200. Lógicamente que no se puede disculpe si digo alguna palabra en portugués.
No, pasa
abrandir,
nada.
Abrandir, que no podíamos
cubrir todas. Sí.
Exactamente, cubrir todas las comunidades. Entonces se hacía más por zonas, y entonces la gente es muy sacrificada, y al mismo tiempo la religión es algo que te exige algo, y a ellos también les exigía, así como nos exige a nosotros, les exige a ellos, y caminaban pero muchísimo para poder llegar a estas reuniones.
Fíjese.
Entonces nos repartíamos en casa, nos formábamos. Hoy estuve a estar con el grupo de los jóvenes, tú con el grupo de Namalaleas, que sería aquel que explica la palabra, tú con aquellos que nos repartíamos porque vivíamos en comunidades, podríamos decir, casi mixtas, ¿no? Los padres y las hermanas. Sí. En una casa vivían los padres, en otra, enfrente, así en otro lado, vivían las hermanas, y teníamos en común la capilla y el refectorio. Vivíamos una vida así de misioneros, pues en conjunto. Y entonces planificábamos y hacíamos esta formación nosotros, como que íbamos a hacer, y salíamos después pues varias veces. salíamos con guía de marcha por parte del gobierno, no podríamos salir sin permiso de ellos porque era tipo de guerra y había muchísimos controles. Nos pedían siempre la autorización de la autoridad civil del lugar donde estábamos. Y allí, pues eso, pues hacíamos estos grupos y formábamos. Íbamos formando así porque en las comunidades realmente para decir misa era difícil. Entonces nosotros formábamos a esta gente para que ellos mismos en sus comunidades, porque venían pues de zonas de 50 kilómetros de un lado, 50 kilómetros de otro, y así, y se juntaban y les dábamos la formación. Y ya una zona ya estaba hecha. Después seguíamos con otra zona y así íbamos haciendo este trabajo.
Hermana María Teresa, lleva muchos años como misionera en medio de las dificultades, de las precariedades, de la inseguridad. Bueno, de hecho, la hermana María Teresa tiene problemas de visión por haber estado por estas carreteras dando saltos
pues sí.
y botes en estos medios de transportes tan precarios. ¿Qué podemos aprender nosotros de los hombres y mujeres mozambiqueños, de cómo viven su fe, de sus valores?
Pues oye, tienen muchísimos valores. Ahora mismo cuando estabais así vosotros poniendo, no sé lo que, la radio así eso, pues me di cuenta que había valores que descubrí también en ellos. Nada de prisas, mucha calma, mucha paciencia, mucho respeto por las diferencias. Aquí nos ponemos un poco nerviosos a veces, ¿no? Por las diferencias
sí,
que tenemos.
Nos ponemos.
Sí. Y las hacemos grandes, entonces pues ellos no, ellos viven el día a día, entonces tienen que caminar, pues caminan, tienen que no tienen comida, pues conforman con comer una vez al día y gracias a Dios ellos viven el momento presente, mucho el momento presente, no están así con esa ansiedad que pues que se, ¿cómo se dice?
Que vivimos aquí, ¿no? Que estamos todo el tiempo pensando en el futuro y en el hecho de compartir también, yo creo que nos dan lo poco que tienen, lo parten, lo comparten, si le sale de manera innata.
Exactamente. Y, por ejemplo, pues en eso de la fe, que también me preguntabais, ¿no? Pues la fe es algo práctico. No es como aquí, que se va a misa y si se va y ya está. No, allí la práctica es comprometida, pues comprometida como ves que caminan pues muchísimos kilómetros para poder ir a una formación que ya. Después ellos les va a tocar. Y no es cumplir el sacrificio de caminar, la formación que les alimenta,
sí,
podemos decir, les da el
fortalece. Que están recibiendo esa formación con una exigencia para luego también compartirla con sus vecinos.
Exactamente.
Hermana María Teresa, que es una lástima que estaríamos hablando con usted pues tiempo y tiempo, pero lo tenemos que dejar porque ya se nos va el tiempo, ya acabamos ya el espejo. Ha sido una auténtica gozada conocerla y conocer su testimonio. Muchísimas gracias por estos 40 años de misionera en Mozambique y cuídese.
Nada.
Ahora descanse un poco también, ¿eh?
Sí,
un abrazo enorme.
Vale, gracias.
Adiós,
gracias,
hasta
sí,
luego.
Chao.
Esta semana no te puedes perder.
Esta semana no te puedes perder.
Cojo la vida que viene de ti.
El próximo domingo celebramos el Día del Misionero Palentino, una jornada dedicada a la hermana María Teresa y a todos nuestros misioneros diocesanos para agradecerles, dinamizar y potenciar la dimensión misionera entre nosotros.
Un día para recordar a los misioneros palentinos, 246 en 42 países del mundo, y tener una oración agradecida por ellos.
Lo decíamos antes, durante estos días se celebra en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, de la capital palentina, la novena en honor a su patrón, a las 7 rezo del Santo Rosario y a las 7 y media Eucaristía presidida por distintos sacerdotes de la diócesis, y el martes día 16 a la una Eucaristía y a las 7 y media Eucaristía solemne y procesión presidida por nuestro obispo Don Miguel.
Y una cita muy especial para el próximo domingo 21 de julio a las 8 y media en la catedral. Tendremos la oportunidad de disfrutar de la London Oratory School, un coro compuesto por 60 jóvenes, fundado en 1863.
Pero para el domingo 21 de julio, no
21,
este, ¿eh?
No este,
para
el siguiente.
El siguiente, anótenlo. Lo tenemos que dejar. Muchísimas gracias. Feliz fin de semana. Gracias, Chomi.
A vosotros.
Me deleito. Te quiero hablar a esta hora de un campamento de verano.